Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas de nuestras vidas. Y hoy es día miércoles y le agradecemos de todo corazón que haya escuchado el día lunes y martes, donde hemos presentado para usted el mensaje de la Palabra de Dios y luego una conversación acerca de ese mensaje. Hoy tenemos temas de actualidad y vamos a continuar con lo que hablamos en la ocasión anterior, es decir, el miércoles pasado, con esta situación migratoria y qué dice la Biblia al respecto. Bueno, también vamos a recordarle que mañana es día jueves y mañana tenemos el estudio bíblico versículo por versículo. Estamos en la primera carta de Juan en la Biblia. Y el viernes, como siempre, tenemos preguntas, respuestas, recomendación de libros. Y veo aquí en mis notas, en mi computadora, que tenemos dos preguntas muy importantes que vamos a hablar este viernes. Pero en fin, vamos a concentrarnos hoy en lo que nos ocupa, pero antes tenemos que recordar toda la información legal. Estamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y estamos también, claro que sí, en radiolared.net para muchísimos de ustedes que continúan escuchándonos vía el internet, aquí en el país o fuera de este país también, radiolared.net. Este programa es una coproducción de Radio La Red, del Ministerio Vivir Incorporated, de Iglesia La Red, Denver, para usted, y estamos 24 horas en Radio La Red y aquí en el programa Viva Mejor de lunes a viernes con las ediciones especiales que acabo de mencionar. Está con nosotros, como siempre, Rubén Santos en los controles. Y si usted no tiene una iglesia de enseñanza del Evangelio, de la Palabra de Dios, que es lo que significa sana doctrina, le invitamos a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando y creciendo. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Para información acerca de los horarios de los servicios de alabanza, de oración y predicación de la Palabra de Dios, y las localidades, las direcciones de cada uno de estos lugares, visítenos en iglesialaredenver.org, iglesialaredenver.org, o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Este es nuestro mes aniversario, 10 años de Iglesia La Red. Pasó rápido, rápido, 10 años. Muy, muy bien. También debo recordarle que el día miércoles nuestra patrocinadora es la señora Magali Frederick, que ella es agente de bienes raíces. Si usted desea vender o comprar su propiedad, llámela con toda confianza. Magali aboga por sus clientes y le pone mucho empeño a su trabajo y quiere ser fiel al Señor en todas las cosas que ella haga, ayudándole a usted, amigo o amiga oyente. Su teléfono es el 303-810-6761, 303-810-6761. Y agradecemos a Magali también por el patrocinio al programa Viva Mejor los días miércoles y los días viernes. Bueno, la semana pasada estuvimos comenzando nuestra conversación o plática aquí acerca de el tema migratorio que está ocurriendo en los Estados Unidos, y yo le comentaba a usted que también está ocurriendo problemas similares en varios países de Europa. ¿Por qué? Bueno, porque tuvieron gobiernos similares donde las puertas estaban abiertas a todos sin demasiadas restricciones. Entonces decíamos la semana pasada en este tema que eso produjo un caos muy grande. Y hoy en día estamos sufriendo las consecuencias de algo que es un caos. Es realmente una gran confusión, un gran problema. Más de 20 millones de personas entraron sin documentación legal. Por supuesto, otros sí con documentación. En ese caso no hay mayores problemas. Pero así ocurrió también en Europa y yo les hablaba, y no voy a repetir todos esos temas, usted los puede encontrar ahí en los podcasts en radiolared.net, el programa Viva Mejor, pero repito solamente en modo de, pues, pequeñas cosas como para refrescar nuestra memoria. Eso produjo un caos en Europa y aquí en los Estados Unidos. La diferencia con los países europeos es que geográficamente son mucho más pequeños que este país. Entonces, de todas maneras, simplemente y otra vez a modo de un repaso general, la inmigración ilegal ha producido, debido a su gran cantidad de gente, el número de personas que han dejado entrar, pues ha producido problemas, ¿no es cierto?, en la economía del país, en la infraestructura, en la agricultura, en la ganadería, porque, como decíamos, es diferente alimentar a un país cuando se sabe qué cantidad de gente vive en el país y cuántos emigran aproximadamente por año, a diferencia de pronto abrir las puertas y entrar semejante cantidad de gente. Pero también estaban otros debates en relación a lo que podríamos decir la parte humanitaria. La parte humanitaria. Y entonces en eso involucramos, o incluimos, mejor dicho, el asunto de la gente que ha escapado de sus países buscando la libertad religiosa o la libertad de prensa o la libertad de su decisión en cuanto a qué estudiar o dónde trabajar, y no hay lamentablemente mucha libertad en muchos países. Y recuerde que no estamos hablando exclusivamente de la población hispanoparlante o latina, sino de todo el mundo, porque en estas millones de personas que entraron indocumentados en los últimos 4 años, muchísimos de ellos son de otros países, de otros continentes que no son el continente americano. Entonces, estas cosas producen algo que, por un lado, se ha tomado como qué bueno, qué humanitario, qué generoso es Estados Unidos, y por otro lado, la manera en la que se ha hecho es el problema, porque Estados Unidos es un país de inmigrantes, siempre lo fue, desde su formación. Sin embargo, como en cualquier otro país, al no tener, digamos así, reglas para quién puede entrar, quién no puede entrar, o aún dentro de los que pueden entrar, pasar un proceso que también le da al país el tiempo de preparación para asimilar y ayudar a las personas que año tras año tienen una cuota migratoria. El país tiene una cuota migratoria. Eso significa que cada país tiene una cantidad de personas que pueden emigrar y aquí a los Estados Unidos. Pero cuando se abren las fronteras indiscriminadamente, es un problema, porque aparte de lo que decíamos de la falta de preparación para recibir tanta gente de golpe, también está el asunto de, las cuestiones de cómo ayudarlos. Y hay una serie de situaciones que se producen sobre las cuales ningún país está realmente preparado. Y usted tiene que entender, y yo creo que usted lo entiende porque es inteligente, mi amigo oyente, que es una cuestión política. No es tanto una cuestión humanitaria como se la presenta. Hay algo de eso, especialmente cuando se dice, bueno, vengan aquellos que están siendo esclavizados o están siendo torturados por su fe o están siendo perseguidos políticamente, etcétera, etcétera. Pero hay procesos para ello. Sin embargo, en esta ocasión no hubo demasiado proceso para eso. Lo hubo para ciertos países, para muchos otros no. Y detrás está realmente la idea de buscar el voto, de pensar estas personas, después de unos años, cuando terminen o puedan legalizarse, entonces van a votar por X partido político. Y la realidad es otra. La realidad es diferente. Entonces, otra vez, crea esto una situación grave. Ahora, hoy quiero indagar e involucrar o pensar un poco más fuerte en lo que la Biblia dice al respecto. Por supuesto, la Biblia no va a tener un texto que se refiera a los Estados Unidos de América ni a la manera en que nosotros tratamos con estos temas, porque algo expliqué la semana pasada en relación a que en los tiempos bíblicos no vemos gobiernos democráticos. Eso es una creación relativamente moderna en el mundo, donde el pueblo mismo vota por sus autoridades. En la historia general de la humanidad es una situación relativamente nueva. Me refiero a la democracia y al escoger los líderes. Por muchísimos años en todo el mundo han habido imperios, reinados, donde había un monarca o un gobierno lamentablemente totalitario. Entonces el pueblo no tenía voz ni voto. Hasta hace no tanto tiempo atrás, ¿ok? No mucho tiempo atrás. Entonces, cuando digo no mucho tiempo, es en relación a desde donde hay registros de existencia de la humanidad hasta el presente. Entonces, en la Biblia, como no vemos este asunto del voto por un rey, porque eso no se vota, es monárquico, no podemos tomar la Biblia como, o versículos de la Biblia como una referencia directa a situaciones que se aplican siempre a casos como Estados Unidos y otros países desde donde usted está escuchándome, donde hay democracia. Sea que esa democracia sea respetada o no. Hay varios países en Latinoamérica donde legalmente hay una democracia, hay una constitución, hay presidente, vicepresidente, pero no siempre fue en realidad escogido por el pueblo, sino que fue eso una fachada, una cosa enmascarada y detrás siempre sale el mismo gobierno, porque en realidad no se respetó el voto del pueblo. Entonces, ninguno de nosotros es ciego a eso. Así que aún las democracias actuales en muchos países no son reales. Literalmente están siendo autoescogidas todo el tiempo. Entonces, en la Biblia otra vez no se consideran ese tipo de temas, porque cuando Dios fue escribiendo la Biblia a través de todos estos varones en un periodo de 1500 años, no existía este sistema que usted y yo conocemos en nuestro tiempo de vida. Y entonces hablábamos el otro día de Romanos capítulo 13, donde el apóstol Pablo dice, inspirado por Dios, claro es, que debemos respetar las autoridades porque las que están son puestas por Dios. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en la situación moderna nosotros tengamos la posibilidad de escoger a nuestras autoridades. Tenemos que comprender que aun cuando la soberanía de Dios está siempre presente y Dios es el que pone o quita autoridades, eso no significa que somos como marionetas o títeres o, vamos a decirlo más modernamente, como robots con inteligencia artificial, y somos máquinas, y no. Nosotros, Dios nos da inteligencia, raciocinio, conciencia, y nosotros votamos nuestras autoridades. Entonces, es evidente que Dios, siendo Dios, sabe quién va a ser electo en un país y quién no. Y Él puede permitirlo o a veces no permitirlo. Y ahí sí es donde la Biblia, que es la palabra de Dios, nos va a ayudar a comprender un poco más cómo funcionan estas cosas. En la Biblia, en varias ocasiones, vemos a Dios interviniendo o decidiendo de antemano o permitiendo, y por supuesto conocer los resultados, pero siempre está todo bajo el control de Él, que es otra manera de decir no se escapa nada a su control. Entonces a veces Él permite que haya gobiernos que están en contra de Él, en contra de la Biblia, en contra de la Iglesia, en contra de todo lo que es cristianismo. Y usted dice, pero Dios pudo haber puesto eso ahí, ¿cómo pone algo en contra de él mismo o en contra de la Iglesia, la Biblia, etcétera? Bueno, vemos en la Biblia que en ocasiones Dios ha permitido, aún en los tiempos de los imperios y los reinados, que algunos reyes estuviesen siendo instrumentos en las manos de él, inclusive para castigar al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel se apartaba del camino de Dios y no obedecía las leyes de Dios y se involucraba en la idolatría, a dioses falsos, o se involucraba al perder el sentido de la presencia de Dios y al alejarse de la ley de Dios, iba cometiendo actos de inmoralidad, asesinato de los niños, asesinato de los adultos, corrupción, inmoralidad sexual, divorcios a la carta, ¿ok? Entonces, eso significa como cuando uno va a un restaurante y tiene opciones múltiples de comidas, ¿no? Entonces, es una expresión que se usa para decir tomaban muy livianamente el matrimonio y se divorciaban por cualquier cosa y, bueno, porque el pueblo de Israel, en muchos casos, aún siendo el pueblo de Dios, desobedecía de esa manera, por apartarse de la ley de Dios, por no tener temor de Dios, por todas las causas o los casos que he mencionado. Entonces, ¿qué hacía Dios? Les advertía, mandaba a sus profetas, en la antigüedad les anunciaba, cuidado, esto es lo que Dios dice, y ellos escogieron en muchos casos apartarse de Dios. Entonces venían las consecuencias. Dios obra así, amigo oyente. Y Dios obra así en nuestras vidas, Dios obra así en la iglesia, en la actualidad también, y siempre ha obrado así. Dios nos ama y como un padre amoroso nos advierte, nos muestra, y cuando obedecemos, salimos adelante aún en medio de conflictos y todo lo que pueda ocurrir. Cuando desobedecemos, y eso ya se produce inclusive a un nivel masivo y nos vamos alejando de él y vamos idolatrando o vamos olvidando su ley, no tenemos temor de Dios y entonces ya como usted ve hoy en las películas de Hollywood o de otros lugares, en diferentes compañías o en los gobiernos locales, estatales o federal o en las escuelas y en las universidades y autores de libros, y gente en los medios sociales, que cualquiera hoy puede producir cosas en los medios sociales si quiere. En fin, todas esas áreas de la sociedad comienzan a apartarse de Dios, hay consecuencias. Y en muchos casos, como lo vemos en la Biblia, las consecuencias son que Dios permita que haya gobiernos, inclusive, repito, en contra de Dios, en contra de la Biblia. A él eso no lo mueve, no lo conmueve en el sentido de que lo pone inseguro o le da problemas, simplemente lo permite porque eso produce aflicción, eso produce que mucha gente diga no aguantamos más, no podemos más, y comiencen a buscar a Dios otra vez. No solamente buscar de Dios, sino buscar realmente a Dios. Y a través de la historia de la humanidad, mis amigos, se ha visto que avivamientos, despertamientos espirituales fuertes, regreso a Dios, regreso al Señor Jesucristo, conversiones realmente genuinas, se han producido en los momentos más oscuros, más horribles, dramáticos de un país. Entonces, si usted está escuchando este programa, me está escuchando a mí en este momento, desde algún país donde hay totalitarismo, tiranía, ya por muchos años, lo que hemos visto en la Biblia es que la respuesta a esa situación es unirse en oración en las iglesias locales, con las iglesias, cada cristiano, y pedir perdón a Dios. Y rogarse y rogar perdón a Dios que Él actúe, que no es tanto pedir, Señor, quita este gobierno, mira lo que nos están haciendo. Obviamente eso es algo que entra en la oración. Pero ¿qué dice el Señor en Primera de Crónicas? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, ¿quién es el pueblo de Dios? La iglesia. En aquel tiempo era Israel. Hoy en día es ese nuevo Israel y no estamos hablando de que la iglesia reemplaza a Israel, pero es el Israel espiritual. Si nosotros somos los que nos humillamos, si nosotros, antes de estar pidiendo, Señor, intercedo por los pecados del gobierno, del presidente, vicepresidente, de los gobernadores, ok, está muy bien porque tenemos que orar por las autoridades, pero en primer lugar tenemos que pensar en nosotros, porque gran parte de la situación que ocurre en cada país es algo que está fuera de la iglesia, pero gran parte tiene que ver con la iglesia. cuando la iglesia comienza a comprometerse con la cultura, y comprometerse me refiero a que comienza a negociar los principios bíblicos, la ley de Dios, para no ser perseguida, para no ser criticada, para que no se la juzgue de muchas cosas que se la juzga, y decimos, bueno, no importa, vamos a hacer a un lado lo que Dios dice en su palabra porque parece muy antiguo, parece muy extraño, quizás la cultura tiene razón en decir que debemos modernizarnos, cuando eso se llama compromiso. Cuando las iglesias comienzan a hacer eso, llega un momento en que quedan libradas a cualquier problema grande, y aunque crean que están haciendo bien, están haciendo mal. Y luego se ve eso en la política, en la economía y en la persecución. Ahora, no estoy diciendo que todo es culpa de la iglesia, o mal trabajo en la iglesia, o compromisos de la iglesia con la cultura, la sociedad. Eso es parte del asunto. Pero el Señor dice, si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, que si se arrepentiesen de sus malos caminos, y usted quizá conozca ese texto, quizá no, pero estoy parafraseándolo muy rápidamente, pero el asunto es así, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que estar, nosotros conocemos a Dios, conocemos a su Hijo, Señor Jesucristo, somos salvos, estamos para hacer discípulos, para predicar la sana enseñanza del Evangelio, la sana doctrina. Entonces todos tenemos que pensar en primer lugar en nosotros mismos. Y esto no es egoísmo, no es egocentrismo, sino por el contrario. Es decir, tenemos que humillarnos. Y es verdad que tenemos que pedir y rogar por el país y las autoridades, especialmente si estamos bajo un gobierno que es contrario a la palabra de Dios, como lamentablemente ocurrió en los últimos años aquí en los Estados Unidos. Y esto no es una teoría de conspiración o mi interpretación, es Vox Populi. Es decir, eso cualquier persona lo puede ver y lo pudo ver en los últimos años. Y eso es una desgracia, no tendría que haber sido así, pero así fue. Entonces, ahora no tenemos que quedarnos cómodos porque este gobierno piensa un poco más cercano a lo que los cristianos pensamos. Y no piensen, este es un partido cristiano, un partido político cristiano. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Gracias a Dios, estos gobernantes actuales se inclinan un poco más en beneficio de cristiano. Pero no cree usted que es una iglesia, ¿eh? Es un gobierno. Así que nunca usted en su país o nosotros aquí en el nuestro, en Estados Unidos, no estamos votando por un pastor, estamos votando por un presidente. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, aunque ahora nos beneficie, no cierre los ojos, porque también hay cosas que son un poquito y pueden ser en el futuro un poco cuestionables. Entonces, no vamos a caer en la trampa de que porque han habido beneficios, y hay beneficios en el sentido de que se frena un poco esa persecución directa desde arriba. Al mismo tiempo, hay cosas que todavía necesitan ser resueltas. Entonces, cuando Romanos capítulo 13 dice que debemos respetar las autoridades, debemos respetarlas, sea quien fuere. A veces porque Dios las permite para sacudirnos o castigarnos, y otras veces porque pueden ser una buena oportunidad, y si hacemos un buen trabajo y de verdad hacemos lo que tenemos que hacer, aún como iglesias, como cristianos, hay más posibilidades de que las cosas cambien. Y todo esto es una buena base que tenemos que considerar al hablar de la situación migratoria. La otra vez mencionamos que hay ocasiones en que muchos han entrado al país aprovechando la cuestión, ¿okay? Y a veces el sistema. En Estados Unidos, pues, y en otros países, a nadie, no les gusta, evidentemente, separar a las familias y a los niños cuando hay una situación mezclada en las familias a nivel legal. Pero esto no es un problema que ha producido el gobierno, esto es un problema que lo producen las familias. ¿Por qué? porque usted sabe que cuando uno entra a un país, si no entra con su documentación, hay riesgos. Yo nunca he hablado con una persona indocumentada en los Estados Unidos que niegue que está bajo riesgo. Entonces, lo que queremos hablar ahora en el próximo segmento es cómo manejamos ahora esta situación. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos si de pronto se producen separaciones forzosas de niños, de padres, de esposos, esposas? Pues porque la ley está siendo aplicada. Entonces, ahora el país se enfrenta a otra situación moral y al mismo tiempo legal. ¿Y cómo, qué se puede hacer? Y decíamos también la semana pasada, y lo vamos a recalcar dentro de unos minutos después de la pausa, cómo separar en nuestra mente la idea de inmigrantes y refugiados. Si bien todos son inmigrantes, los refugiados tienen que ver con gente que ha escapado por su propia vida y otros han venido porque, bueno, quieren buscar un mejor bienestar para ellos y sus hijos. Entonces, la ley considera ambos grupos de millones de personas en cada grupo de maneras un poquito diferentes. Entonces, permitámonos ir a una pausa en este momento y luego vamos a abordar esos temas. ¿De acuerdo? Quédese con nosotros, ya regresamos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
Grand Lake, Dios te ama.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Arvada se reúne todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14615 al oeste de la Avenida 64 y al lado de la Iglesia Story Line. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Recuerde, Iglesia La Red Arvada se reúne cada domingo a la 1:30 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde, y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde, en el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y estamos en la segunda mitad del programa y agradecidos con usted por su sintonía aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 720-325-7282 es nuestro teléfono, y a usted que está escuchándonos en radiolared.net. Recuerde que en todos los medios sociales usted nos encuentra, y si tiene alguna pregunta, algún comentario, puede hacerlo escribiéndonos. Okay, un correo electrónico o utilizando los medios como Messenger o Facebook. Siempre nos encuentra como Radio La Red Denver o 1650 Radio La Red. Vuelvo a recordarle que la patrocinadora del programa de hoy es la señora Magali Friedrich. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Está entre las 250 mejores vendedores del país. Así que usted puede llamarla con toda confianza si usted desea vender o comprar su propiedad. Aquí está ella para atenderle en el 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Volvemos al tema de hoy, que es continuación de la semana pasada, en este miércoles de temas culturales. Y yo le decía que la ley aquí en los Estados Unidos, no puedo hablar de otros países, pero sí aquí en este país, hace una diferencia entre inmigrantes que han venido aquí para, bueno, tener una vida mejor, y refugiados que han escapado de sus países, pues, para salvar sus vidas. Entonces, son dos categorías ligeramente diferentes de personas en tránsito, como se las conoce legalmente, pero ha creado un caos, como dije antes, la situación que ha ocurrido en estos últimos 4 años, antes de que se cerraran otra vez las fronteras. Las fronteras en este momento no están cerradas herméticamente, siguen abiertas para aquellos inmigrantes que desean emigrar a este país legalmente. Entonces, existen ciertas coincidencias entre inmigrantes que han decidido abandonar su país para buscar una vida mejor para ellos y sus familias en este país, y los refugiados, que, repito, son en general personas que se ven obligadas a abandonar su país, sea porque los echaron o ellos han buscado abandonar su país para refugiarse o reasentarse en otro país, generalmente como resultado de algún tipo de persecución religiosa, política o inclusive gubernamental. Hay oficiales de gobiernos, exoficiales de gobiernos, que han tenido que escapar. Y usualmente escogen los Estados Unidos de América en vez de otros países, inclusive otros países donde no tendrían que aprender el idioma del país, como en este caso el inglés. ¿Nunca pensó en eso? ¿Cuántas personas, aún refugiados políticos, escogen los Estados Unidos, aun cuando saben que van a tener que aprender el idioma inglés, en vez de escoger otros países dentro inclusive de Latinoamérica? Y dicen, bueno, pero no queremos ir a esos países porque tienen una inflación muy grande, también están con problemas en la economía, etcétera, etcétera. Otros porque tienen una ilusión acerca de lo que es Estados Unidos, y por cierto que es un país maravilloso, pero a veces hay una ilusión un poquito fuera de lugar, un poquito más exagerada de lo que es la realidad. Y yo acabo de cumplir en este país 39 años. Eso significa que ya he vivido varios años más en este país que en el país de origen, y le puedo decir con, creo, cierta autoridad, conocimiento propio, que este es para mí un país maravilloso. Sin embargo, hay gente que, estando en otros países, sea por comentarios de la gente o por las películas o por tradiciones que la gente ha transmitido oralmente, han hecho una idea un poquito fantasiosa de los Estados Unidos. Algunos piensan que pueden emigrar y en muy poquito tiempo ya comprar una casa, tener uno o dos vehículos, irse de vacaciones, tener sus papeles legalmente, sus documentos legales. Y por cierto que esas cosas pueden llegar a ocurrir, probablemente con mayores posibilidades aquí que en otros países, pero la fantasía es pensar que eso se puede lograr rápidamente o sin demasiados sacrificios. Déjeme decirle, si usted está escuchándome de otros países, que la realidad es otra. La realidad es que aquí hay que trabajar muchísimo. Muchísimo. Y ese es un factor que usted tiene que tener en cuenta, porque yo como pastor, y cuando tenía abierta mi consejería, mi oficina de consejería profesional, veía lo mismo que veo como pastor. Gente que viene con una expectativa un poquito equivocada y cuando viene aquí después tiene que verse con la realidad de que se pone en deudas, o aún sin llegar a deudas, todo cuesta y bastante. Entonces hay que trabajar mucho y luego matrimonios se separan o se divorcian o hay problemas con los hijos porque no se ven muchas horas al día. Porque hay que trabajar a veces más de un trabajo, dos trabajos, tres trabajos, y a veces inclusive hasta fin de semana, y entonces las personas vienen y si no aprenden a trabajar bien aquí y creen que rápidamente quieren tener todo lo que nunca tuvieron, o más de lo que tuvieron en su propio país, etcétera, luego descuidan su salud física, mental, emocional, familiar, espiritual. Y es una gran lástima, es una gran pena verlos llegar aquí con tantas ilusiones y en algunos casos, pero numerosos casos, van perdiendo su familia, su matrimonio, su salud, a costa de, o el precio cuál es, bueno, tratar de tener una casa, dinero, vehículos. Entonces uno tiene que pensar muy bien antes de tomar decisiones así. Si uno viene a este lugar, es una oportunidad. Yo creo que lo consideraría un privilegio poder estar en un país donde sí, si uno le echa ganas y esfuerzo, puede lograr muchas cosas. El asunto es que lleva tiempo. Lleva tiempo. Hay que tener paciencia para que esas cosas vayan ocurriendo sin castigar a la familia o a su propia salud, y mucho menos sin descuidar a Dios. Hay gente que ha venido a estos lugares, a este país, con fe en el Señor y ha estado en alguna iglesia cristiana en su país y han sido fieles y después vienen aquí y dejan todo eso de lado porque ni tiempo tienen para ir los domingos a la iglesia o con la iglesia y van dejando el estudio de la Biblia y poco a poco se van apartando del Señor. Y luego, bueno, si realmente fueron cristianos de verdad, son cristianos de verdad, vuelven al Señor, pero lastimados, golpeados, con muchas pérdidas. Entonces, esto va para los refugiados, como para los inmigrantes que vienen a buscar un lugar donde poder salir adelante. Repito, la ley los trata de una forma un poquito diferente. Yo no puedo no puedo hablar mucho acerca de la ley porque no soy abogado de migración ni de nada. Solamente puedo hablar lo que sé hablar. Entonces, los refugiados tienen un estatus aquí que en ocasiones es temporal y otras veces se transforma en algo permanente. Ahora, déjeme decirle que un poco del problema que estamos viviendo hoy y por qué este gobierno en la actualidad ha tomado una postura rígida es porque se han descubierto muchos abusos, tanto en la parte política, es decir, los que han venido como refugiados políticos Y yo he hablado con algunas que otras personas que han confesado que es cierto, han abusado del sistema. Lo mismo han ocurrido con otras maneras de emigrar al país. Y, por ejemplo, hay una ley donde una persona estando ya en el país, si es golpeado, abusado, tiene un accidente, etcétera, hay ciertas avenidas legales donde pudiera llegar a encontrar una forma de obtener una visa como residente. Pero también yo sé que hay personas que han abusado ese sistema, esa ley. Voy a ir más adentro. Cuando yo emigré a este país hace 39 años, yo emigré con una visa religiosa, así se la llama. Y esa visa, llamada SD1, en aquellos años al menos, requería que yo, como cualquier otra persona en mi tipo de situación, emigrásemos demostrando estudios teológicos, nuestras licencias o certificados como pastor, en este caso, con años trabajados en mi país de origen, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, gracias a Dios, a mí me llamaron desde aquí, yo tenía esos requisitos ya cumplidos, aún siendo muy joven, entonces no hubo mayores problemas para emigrar legalmente a este país, aun cuando el primer año y medio básicamente fue muy, muy duro y sí hubo algunos problemas allí por errores que se hicieron con las personas que me ayudaron legalmente, pero después se arregló eso. Ahora, ¿por qué le cuento esa pequeña parte de mi historia? Porque en aquellos años y posteriormente yo supe de gente que abusó de ese sistema, de esa posibilidad, de esa puerta legal, y falsificó certificados religiosos como pastores o algo en sus países, y falsificó el decir que había tenido estudios teológicos en un seminario. Y Estados Unidos en aquellos años, en los años 80, todavía, voy a decir esta palabra, eran muy inocentes. En el sentido de que cuando alguien venía y decía, soy X persona y tengo X estatus religioso y títulos, y los presentaba desde su país, había una investigación que se hacía, pero cuando se trataba de cosas así, era una investigación muy fuerte, yo la viví, pero obviamente podía pasar un poco por alto. Cuando se falsificaban ciertas cosas, y luego eso fue descubriéndose poco a poco. Entonces, con los años, yo vi que se pusieron muy duros. 7 años después de que yo emigré a este país como pastor legalmente, yo ayudé, junto con mi iglesia en Houston, a otro pastor que iba a venir a ocupar mi lugar, porque yo estaba viajando mucho por todo el mundo y con la iglesia decidimos, bueno, necesitamos otro pastor que nos ayude. Y yo noté que hice el mismo trámite para ese pastor, ayudé a la iglesia, porque pues había tenido mi propia experiencia y le había compartido esa experiencia a otros candidatos al pastorado aquí. Y cuando nos tocó a nosotros en aquella iglesia en Houston, lo logramos, pero déjeme decirle que notamos que hubo cambios, más exigencias. Cuando yo investigué por qué ahora estas cosas que agregaron o no, pero son más exigentes, ¿sabe qué me respondieron? Por abusos al sistema. Lo mismo ocurrió después con la cuestión de salud, Medicaid, hubo problemas con las estampillas. ¿Recuerda las estampillas de comida, los food stamps? Antes eran muy populares, eran muy fáciles de agarrar, muy fáciles de adquirir. Hoy en día no es fácil. Y no digo hoy en día, ahora, en el año 2025, hace ya unos años. Y cuando yo comencé a preguntar, recuerdo estando en Colorado Springs, cuando vivía allá, también yo estuve preguntando, investigando en las agencias de gobierno por beneficios, no para mi persona, pero para otros. Y me dijeron, no, ya eso se quitó, o ahora hay este otro requisito. Y yo preguntaba, dígame, ¿por qué? Antes no era así. Ah, bueno, dice, pero abusaron del sistema. Entonces, todo eso para decir, hoy en día hay personas que lamentablemente abusan del sistema. Entonces, el gobierno de turno se ha propuesto ser muy rígido con relación a esas cosas. Y entonces está muy exigente. Y bueno, y no, cuando miramos la Biblia, podemos decir, repito, no es el mismo sistema, no había democracia como hoy, pero sí había principios legales. Y contrariamente a lo que algunos creen, que Israel tenía, Dios le había dicho que tenía que tener no fronteras o fronteras abiertas, no es realmente así. Si bien en Levítico capítulo 19 dice a los israelitas que Dios les dice que no debían maltratar al extranjero y tratarlo como uno de ellos, al mismo tiempo hay otros versículos que dicen que también había fronteras. Y recuerde que cuando Dios les dio la tierra prometida, Canaán, a los israelitas, midió fronteras y dijo del mar hasta tal lugar, y todavía hoy en día hay problemas con eso, ese es otro tema. Pero no puede usted decir que la Biblia dice que no hay fronteras. Evidentemente, sí. Ahora, en la época del Antiguo Testamento, recuerda, existían imperios. Y luego estaban los clanes, las familias extendidas. Y esto no es igual ahora, ¿ok? Entonces, estuvo la ley mosaica, que vino después la ley de Moisés. Y allí comenzó a cambiar la situación. Entonces, el mundo de hoy es bastante diferente. En Israel del Antiguo Testamento no existían estados como así tan definidos como ahora, pero luego sí comenzaron a existir. A medida que vamos avanzando, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos fronteras, vemos en el mapa, inclusive en los mapas que aparecen en la Biblia de la era del Nuevo Testamento, se mencionan, ¿recuerda usted que se mencionan ciudades? Eran ciudades diferentes, lugares diferentes, regiones diferentes, Jericó, Jerusalén, Samaria, todas estas cosas tenían, estas ciudades, perdón, tenían bordes, tenían fronteras, tenían sus propias leyes en algunos casos. Entonces, ¿cómo el concepto moderno de identidad nacional y étnica entra hoy en conflicto con la Biblia? Bueno, no necesariamente, pero tendríamos que ver que uno de los aspectos más complejos de este debate de inmigración es el concepto de lo que se llama identidad nacional. En muchos casos, la identidad étnica es fundamental y puede predecer, digamos, cronológicamente a la identidad nacional. Son dos cosas diferentes. La identidad nacional tiene que ver con el país geográficamente donde uno ha nacido, donde uno quiere emigrar. La identidad étnica es diferente. ¿Okay? Es un poco diferente. Está mezclada a veces, pero es un poco diferente. Hay un ejemplo que no es de Latinoamérica, los kurdos. La identidad de ellos es, bueno, son kurdos. Que es ese grupo étnico, pero viven en Turquía y en Irak y están separados entre esos dos países. Y la frontera entre Turquía e Irak fue algo arbitraria después de la Primera Guerra Mundial. Un poquito de historia, ¿verdad? Entonces, la importancia de esto radica en que algunos argumentan que la afluencia de inmigrantes y refugiados puede llegar a diluir la identidad nacional del país. Por ejemplo, algunos han dicho, si siguen habiendo muchos inmigrantes en los Estados Unidos, se va a perder la identidad nacional de Estados Unidos. Bueno, no se va a perder, porque Estados Unidos, su identidad es justamente que es un país de inmigrantes. Pero al mismo tiempo, eso no significa que todo el mundo puede entrar aquí cuando quiera, como quiera. No entra todo el mundo a México cuando quiera y como quiera. Ni a Argentina, ni a Bolivia, ni a Perú, ni a El Salvador, ni a Guatemala, ni a Honduras, ni a Brasil, ni a ningún otro país. Un país que no tenga leyes y regulaciones en cuanto a sus cantidades de habitantes y quién puede entrar o no, va a tener serios problemas. Entonces, ¿cómo se relaciona la Biblia con estas cosas? Bueno, yo creo que igual que otros que estudian muy profundamente, aún más que yo, este tema, fundamentalmente la Biblia subordina la identidad nacional, incluso la identidad étnica, a nuestra identidad como pueblo de Dios y quienes somos en Cristo. ¿Qué significa que subordina? Es más importante nuestra identidad, de quiénes somos en Cristo, está hablando de cristianos, somos ciudadanos del reino de los cielos, del reino de Dios, y en segundo lugar, somos argentinos, o norteamericanos, o mexicanos, estadounidenses, brasileros, o guatemaltecos, o donde hayamos nacido. ¿Okay? En las Escrituras, la Escritura, la Palabra de Dios, enfatiza mucho más lo que nos une que lo que nos desune o nos separa. Entonces, podríamos mirar muchas cosas aún en el idioma hebreo del Antiguo Testamento para observar las diferencias que se hacen con la palabra traducida como un extranjero. Pero la Biblia está abordando más que nada el tema de no abusar del extranjero, de no maltratar al extranjero u oprimirlo, de pagarle dignamente como si fuera una persona del lugar. Pero la política migratoria es otra cosa, porque aunque debe tratar bien al ser humano como ser humano, al mismo tiempo no está obligado un país a aceptar a todos así nomás. Tiene que asegurarse de que los que ingresan al país y quieren venir a vivir a este país, en este caso Estados Unidos, no son criminales, no son terroristas, no son personas que vienen con ideas inclusive religiosas de algunas religiones que están en contra del West, como se dice, del Oeste. Y sin embargo se los ha dejado entrar, y por eso hoy en día tenemos aún en el gobierno personas que son antiamericanas. Ahora, si usted es mexicano, usted me escucha de México, usted, y aunque me escuchara aquí en los Estados Unidos o en otro país, vamos a poner ese ejemplo, mexicanos. ¿Usted le gustaría que una persona antimexicana con el propósito religioso de ir en contra de toda la mentalidad occidental que tienen los mexicanos, ingrese a México e inclusive llegue a ser residente legal, pero su agenda final es estar en alguna posición del gobierno para ir destruyendo poco a poco al país de México? Obviamente no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué piensa que eso no es un problema en los Estados Unidos? Es un problema. Entonces, por eso los gobiernos, yo me acuerdo cuando yo ingresé a este país, todo el FBI, la CIA, todo. Yo iba a la oficina migratoria a ver cómo iba mi trámite. Me decían, bueno, en este momento, señor Catarizano, usted está siendo investigado por este y por el otro y por el otro, allá y acá y por todos lados. Ah, ok, bueno, nada más tiene que esperar hasta que ocurra. Y estamos trabajando en lo suyo. Entonces, yo sé que eso es así. Investigan todo de uno, pero es que tienen que hacerlo. Inclusive en este país, cuando uno emigra, y muchos de ustedes lo saben, hasta le preguntan, ¿usted tuvo algo que ver con el Partido Comunista? ¿O usted fue esto y lo otro? Y uno dice, qué tontos que parece que son, ¿quién le va a decir que sí? Más vale que si ocurrió les diga que sí, porque ellos le están preguntando algo que ellos ya saben. En el sentido de que si usted dice, ah, no, porque si pongo que sí, no me van a aceptar en este país. Y está mintiendo y ellos lo saben, porque ellos ya están averiguando. Y entonces, mentir contra el gobierno en un papel así significa, un documento así, que seguro que le van a decir que no. Entonces, ese es un ejemplo, ¿ok? Entonces, es preferible que si ese fue su caso, usted diga sí, yo estuve involucrado en esto o en aquello, pero ya no. O sí, yo cometí un crimen en mi país, pero ya pagué con la cárcel o con dinero y legalmente ya estoy libre. No mienta, ¿ok? Entonces, en este país es así. Y luego cuando se descubre otras cosas, siempre hay que ir con la verdad. Los abogados honestos siempre dicen, hay que ir con la verdad. Ahora, como muchos han entrado con la mentira de diferentes formas, entonces hoy en día están pues pagando, lamentablemente. Ahora, ¿hay recursos legales como para ver qué se puede hacer? Bueno, hablé con abogados. Yo no soy abogado, ¿ok? A veces hablo de estos temas y la gente me quiere consultar. Yo no puedo darle a usted consejo legal. Lo que puedo decirle es, siempre nos han dicho los abogados, dígale a la gente que hablen con la verdad. y que busquen abogados honestos. Ahora, eso es lo que la Biblia dice. Vaya con la verdad. Si usted cree que de verdad tiene que estar en este país, yo siempre le digo a la gente, si Dios quiere que usted esté en ese país, Dios va a hacer las cosas que Él va a hacer para que esté en este país. Y eso va a ser inclusive con recursos legales. Déjeme decirle que hemos visto verdaderos milagros. Personas que nos ha sorprendido que los hayan perdonado por lo que han hecho o cómo han entrado y finalmente aquí están y son legales, y algunos hasta ya tienen la ciudadanía, otros no la van a poder tener, pero sí tienen residencia legal, etcétera. Pero eso es algo que ocurre no simplemente porque uno es cristiano, sino porque eso, hay cristianos que han sido deportados. Eso, Dios es el que decide esas cosas, pero Él no va en contra tampoco de las leyes de un país. Así que todo para que tengamos cuidado y pensemos, bueno, tengamos cuidado con las cosas que decimos en realidad a lo que está ocurriendo, porque la manera en que yo lo veo es que desgraciadamente lo que está ocurriendo ahora tenía que ocurrir en algún momento por todos los abusos que anteriormente han ocurrido aún a nivel del gobierno y también de mucha gente que, bueno, ¿qué iba a hacer? Aprovechó la volada, como dicen por ahí, aprovechó la puerta abierta y entró. Pero esto también es un problema para aquellos que legalmente hace años vienen esperando. Bueno, mañana nos vamos a la Biblia, ¿ok? Versículo por versículo. Los espero aquí en su programa Viva Mejor. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.